habitación, desde un balcón, mirando fuera, pensando en cualquier cosa. Un floripón, el malvín, un malvón, un jazmín y una rosa. El color, el olor, a hojas quemadas, a ropa colgada, pleno sol. En el aire, domingo de tarde, corazón otoñal, verde marrón coloquial, llega bien, huele a mar, va subiendo por Rimac, el color, el olor, a hojas quemadas, veredas rosadas. Griso canta, me encanta, nada que hacer, Semana Santa.
Empezame a tocar que si no quiero que, ¿cómo se llama? ¿A casa o Malbonazo?
Malbonazo.
Señoras y señores, tengo el gusto de recibir aquí a Sara Sabaj, aquí Café Torado junto a Horacio Villorio. Les doy las buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias. Muchas gracias. Muy bien, estamos muy bien.
He conocido mucho más de ti a través de la revista Galería de decirte.
Sí.
Tuve un aspecto que no conocía.
Sí.
Y que seguramente vamos a conversar.
Bueno.
Pero es lindo saber que están acá juntos porque están como anticipo del disco, producción solista además.
Sí.
Y vos con una carrera muy vinculada al cuarteto, a Rada y toda la cosa.
Claro.
Pero con Dillorio, que está con actividad brutal, ¿eh?
Dillorio, sí. Es el que me acompaña.
Rada también, sí. Mónica Navarro, ¿quién más está?
Maya Castro.
Con Mora, terrible
sí.
Proyecto también.
Horacio está trabajando mucho.
Horacio no dormí, ¿no?
No duerme. Bueno,
son tandas, son épocas.
Pero bueno, está bueno aprovecharlo, ¿no? Ya que puede.
Claro, que está acá todavía.
Sí, ¿no?
Bueno, y vos, Sara Sabaj.
Sí.
Después de esos proyectos participativos, digamos, un proyecto solista.
Exacto.
La última vez que nos vimos, que estabas sentadita del lado de allá, mencionaste que estabas a punto de entrar al estudio, que empezaba más una carrera como compositora.
Bueno, sí. Yo igual me siento como una cosa muy grande, ¿no? Decir que uno compone, porque no era una cosa que yo mostraba. Yo de repente tenía alguna cosa, pero alguna canción o alguna idea, pero no mostraba. Era como una zona no apta.
¿Por qué?
Y siempre se tiene que ver con la inseguridad y con un montón de cosas que sí, que fui descubriendo. Y también, bueno, me ayudó mucho a trabajar con Horacio en el sentido de armar las cosas y darle como más forma, ¿no? Horacio de repente dejó una base grabada sobre una idea musical y yo empecé a armar algo a partir de ahí y después la elaboramos juntos. O sea que si no hubiera encontrado Horacio en ese camino, de repente
no lo hubieses hecho.
No sé si lo hubiera hecho.
O sea que solamente componés cuando tenés una base, digamos, melódico-armónica, en el caso del piano de Horacio.
Sí, va, en realidad compongo sola, algunas canciones melodía. Están hechas por mí, claro, o unas armonías muy básicas, yo no soy muy mala tocando instrumentos armónicos.
¿Cuál es tu instrumento armónico?
El que manejo en mi casa, uso el teclado, pero preguntale a Horacio cómo toco.
Canta precioso, Sarita, es una gran cantante.
Tocando el
piano. No, claro, toco flauta traversa. Uh-huh. Ese fue un instrumento, digamos, que estudié un poquito más, ¿no? Aparte de estudiar canto. Pero fue un instrumento que me gustó y que estudié paralelo. Mientras tomaba clase de canto, tomé 3 años en conservatorio de flauta.
Decía hace un ratito que a raíz de la de la revista Galería en el Día del Padre, que aparecieron varias figuras descollantes de nuestro medio, con su papi. Apareció Sara Sabaj con el viejo Sabaj, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Santos. Sí,
Sabaj.
Mi papá se llama Santos y mi mamá Gloria.
¿Tu padre nació acá?
Mi papá sí, es uruguayo, sí.
Vos no, vos sos judía.
Yo soy israelí.
Israelí, sí. Eso quise decir, no
sí,
soy judía.
Soy judía, las dos cosas.
¿Es lo mismo?
No, porque uno puede ser judío por un tema
religioso.
Claro, que heredó por religión de sus padres.
Qué curioso, ¿no?
Curioso.
Tu viejo uruguayo se fue para Israel.
Y ahí me tuvo a mí.
Y vos, israelita, y viniste a vivir a Uruguay.
Exacto.
Bueno, vos no tenías más remedio porque eran 12 años que tenías.
Sí, tenía así 11 años. Vine, bueno, mis padres decidieron volver. Y volvimos todos, éramos los tres hermanos y mis papás.
Eran un poquito más de una familia tipo, digamos.
Éramos, sí.
De la familia de Mafalda, sí. Por decirlo de una manera.
Sí.
Y se volvieron y, bueno, está, acá compró una casita, la ciudad vieja lo recibió.
Sí,
la...
sí, de poco.
Y tu viejo se puso a laburar en una pizzería.
Fuerte. Sí.
Fuerte.
Trabajaba mucho.
¿Pero y qué pasó? ¿Se le cambió todo? ¿Se le volaron todos los papeles? ¿Aquella idea socialista del kibbutz? No sé
y
qué.
Y bueno, yo supongo, en realidad ellos... les encantaba la vida en el kibbutz y a nosotros muchísimo. Es una vida, para los niños es espectacular, porque hay una libertad y una sensación de estar en paz, por más que vivíamos en un país,
claro,
que no vive. Claro,
existe, ¿no?
Pero el espacio era increíble, ¿no? Y la rutina también. Eso era una... Nada, estabas todo el día descalzo, con 25 grados a 30.
Y cuando no estaba descalzo estaban todos con los mismos zapatos, como decían.
Exactamente.
¿Sabés qué? Me llamó la atención, porque siempre que hablo de los sistemas o hablamos de socialismo con algunas conversas, viste, de boliche y eso, siempre recuerdo un proyecto que estaba vinculado a los socialistas utópicos de mediados del siglo XIX, ¿no? Que tenían un proyecto llamado el Familisterio. Me impactó muchísimo en la época de cuando lo estudié en la Facultad de Arquitectura. Porque era una cosa que decía... Era muy fuerte. En el primer nivel vivían los ancianos, en el segundo vivían los niños, y en el tercer y cuarto nivel era lugar de parejas, y las parejas vivían separados de sus hijos,
bueno,
los hijos vivían todos juntos.
Nosotros no dormíamos en casa de nuestros padres. En esa época los hijos eran hijos del kibbutz.
Claro,
entonces, claro, era un concepto de vida bastante distinto a lo que estamos acostumbrados.
Por eso, entonces...
Yo me acostumbré a vivir con mis padres. En Uruguay.
Por eso mismo, mira que todo este razonamiento que estoy haciendo tiene que ver con una pregunta que ya estuvimos trabajando de antemano, pero de antemano no, me refiero que salió ahora en la conversa. No tengas miedo porque está todo bien,
sí.
Pero yo quedé alucinado, digo, impresionado por esa forma de ver el mundo. Decía, bueno, acá se acabaron los hijos naturales, son los hijos de la comunidad, no existen diferencias, el niño crece, va, todo una cosa a favor que uno veía. Y todavía no veía bien las contras que podían haber en el sistema ese. No sé si vos me podés decir alguna. Pero sí creo que fundamentalmente a vos lo que te da eso es un sustento de base firme. No hay privilegios en ser hijo de fulano o mengano, ni nacer en cuna de piedra o cuna de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el desarrollo de la infancia también con el tema de la seguridad.
Sí.
¿En qué momento, y aquí viene la pregunta, aparece esa inseguridad que no te permite mostrar lo que compones?
Bueno, yo canté desde muy, hablando vinculado a la música, siempre canté en grupos. O sea, yo en Israel la experiencia que tenía siempre era colectiva en la música también. Con la clase, con la generación que nacías, vivías toda tu vida de niño, luego adolescente, hasta que te terminabas el liceo y ahí podías decidir, y el kibbutz te mandaba si querías hacer una carrera, te lo financiaba el kibbutz. Entonces, mi vínculo con la música desde muy niña siempre fue en grupo también. Cantaban en coro de la jefa, o sea, del equipo de chicos, digamos.
¿Cuántos niños eran? ¿Eran 900 personas?
No, sí, pero igual nosotros... En mi clase éramos 15, éramos 10 niñas y 5 varones. y estudiábamos música todos juntos porque era obligatorio, o sea, una de las materias era flauta dulce a partir de los 8 años más o menos, y después a los 10 años te hacían como un examen de aptitud a ver qué instrumentos si tú tenés facilidad. Y bueno, entonces yo siempre me moví como en equipo, y a fin de año tocábamos todos juntos y hacemos música en equipo. Y yo me siento muy bicho de grupo. A mí me gusta, incluso las clases me gusta cuando son colectivas. Yo no sufro por no tener alumnos solos. Yo disfruto del trabajo en equipo. Entonces,
luego para casarse y estar en pareja, ¿no?
¿Lo que es? No, pero yo me siento muy desamparada muchas veces, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de esas cosas. No soy una... ¿no? Porque yo justamente me gustaba estar respaldada, ¿no? En la otra, yo en las notas decía yo no hablo. No, me pasaba eso. Y siento que desde algún lugar esa seguridad... la voy a ir adquiriendo, o si no, volveré al kibutz.
Pasando a raya, después de tantos años, ¿cómo ves esa experiencia de haber nacido y haber tenido hasta los 12 años, que cuando empieza la adolescencia,
sí,
en Occidente por lo menos, no sé si existe adolescencia en un kibutz?
Sí, existe, y a los 11 ya los chicos miran chicas y se sientan afuera.
Está en corral. Bien.
Claro, pues digo, la adolescencia existe para todos. Yo no llegué a vivir la adolescencia porque me fui cuando terminé quinto de escuela ya. Pero hoy yo creo que fue fabuloso. Yo no me puedo imaginar viviendo en la ciudad a esa edad. Para mí la gente de la ciudad era extraña, ¿no? Era extraña. Yo no toqué dinero hasta que tenía 11 años. Nos daban, íbamos una vez al año a la ciudad o a algún viaje que se armaba para la clase nuestra, y cuando me dieron plata fui a comprar a un carrito un falafel, y yo decía, me dan tanto vuelto, yo puedo gastar. Fui a la maestra y le pregunté, ¿puedo gastar el dinero que me devolvieron?
Qué divino, ¿no?
Sí, era una libretita de apuntes.
Dale un beso enorme de mi parte, para mí es una de las mejores cantantes. Una de las dos mejores cantantes, dice, del país, dice Nano, que te mando un beso.
Muchas gracias, sí.
Y no sé si... es Nano Piriac, ¿no? Y no sé cuál es la otra cantante que hace referencia.
Y bueno.
¿Te importa?
Sí, más bien.
Está bien. Horacio Di Giorgi, ¿y usted en esta experiencia con Sara Sabaj?
Bueno, muy contento. Me siento muy a gusto. Además, una cosa que yo siempre cuento es que... la experiencia de trabajar juntos se fue dando sola. No fue que en un momento Sara me llamó o hablamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a componer un repertorio y a armar un espectáculo. Teníamos amigos en común, empezamos a compartir trabajos, a estar juntos en distintos proyectos, y como que fue apareciendo solo, ¿no? Cada tanto en un bache, de repente nos juntábamos para... trabajamos también juntos dando clases mucho tiempo con Sara, cuando ella trabajaba en la escuela de comedia musical o cosas por el estilo, yo la acompañaba en el piano. Y a veces en baches de repente ella me decía, mira, tengo una idea, me mostraba algo, cantaba algo, yo lo armonizaba, lo trabajábamos un poco. O teníamos que hacer un tema por alguna razón, y cuando quisimos acordar empezaron a acumularse los temas. Empezó a surgir la idea de que Sara empezara a hacer algún espectáculo cantando como solista, ¿no? Para mostrar su faceta de solista como intérprete. En principio la idea era más que nada mostrar su faceta como intérprete, tocar algún día a dúo con algún trío acompañante, y coincidió que junto con eso, que mientras fue creciendo esa idea, fueron apareciendo los temas, y llegamos al punto este de ahora, que está hay un repertorio donde Sara se muestra como intérprete, que es una excelente intérprete, aunque no compusiera ningún tema, es una cantante que vale la pena ir a verla por lo bien que canta, aunque no compusiera nada. No, pero es cierto, Sarita.
Muchas gracias.
Tenés un lugar de privilegio en el kibutz, la próxima vez.
Sí, es lo que estoy tratando de comentar. Sí. Y bueno, y los temas...
Porque un repertorio de Mateo, Jobim y Gershwin, por ejemplo, Chiquilines, ¿no?
A veces toco,
hablando de armonía, ¿no?
Sí, me animo a veces a cantar algo de eso.
Y pero... en este demo que nos llegó, Sara Sabaj dice Malbonazo y A Casa.
¿A Casa
es en portugués o es A Casa de...?
No, A Casa es de Volver a Casa.
Volver a Casa, ¿no?
Sí.
Estos temas, el primero me dijiste que es de un cuñado de un amigo.
Diego de Lizar.
¿Diego?
De Lizard.
Bien. ¿Y el segundo tema?
El segundo tema sí es nuestro.
El nuestro es de Guillermo.
Sí, de los dos.
Señores, el miércoles 8 de agosto a las 22 horas en Espacio Guambia, con entradas anticipadas en la red UTS, se estará presentando Sara Sabaj con Horacio Di Giorgio en este proyecto llamado Sara Sabaj.
Por ahora.
Por sí, ahora. Claro. Bien. Con el Fede Rigue de bajo y Cachi Bacheta en la batería.
Va a estar Pablo Soma también.
La flauta que se asoma, como me gusta decir. Sí. De él. Bien. Qué linda formación esa. ¿Y con qué vas a tocar ahí? ¿Teclas?
Sí, teclado.
¿O piano?
Piano. O sea, en Espacio Bombio no hay piano. El 90%
no
del tiempo
piano en ningún lado,
toco con sonido de
¿dónde
piano?
¿Hay un piano en este país?
No, muy pocos lados. Algunas salas, yo qué sé, la Cita Rosa, la Ferreira, La Colmena tiene un piano acústico también. Por suerte ahora están empezando a aparecer los pianos digitales que suenan bastante bien y que los extrañas menos a los pianos. Siempre se los extraña, ¿no? Pero... a veces pasa que hay lugares que hay un piano, pero no está bien afinado o tiene mal mecanismo y me pasó a pila de veces, es ridículo, pero terminas tocando con un piano digital y un piano acústico a 2 metros, porque no está bien mantenido. Pero...
Claro.
En lo que hago con Sara, casi todo el tiempo es piano acústico, pero meto igual algunas cositas. Va a estar Pablo Soma también y es probable que esté el Gamusa, Federico Navarro.
Federico Navarro, probablemente.
El Gamusa, ¿eh?
Sí. El Gamusa.
En realidad el grupo con el que tocamos siempre incluye a Benji.
Benjamín Barreiro,
sí,
que está con la abuela Coca
Saxo. Saxo. No, no volvió.
Pero creo que
volvió.
No.
Claro,
me
semana pasada.
Me dijo que llegaba el 12.
No, te dijo porque no quiere tocar contigo.
Yo le dije, Benji me devolvió, te juro, me devolvió un mensaje y me dijo, no estoy en el país, estoy en Italia, se debe haber quedado.
Ah, se debe quedar.
Qué vivo.
El Bram llegó la semana pasada porque fue una noticia brutal porque es el novio de la chiqui, nuestra productora en otro
lado. Ah, entonces, qué buena. Imagina. Es importante, más bien.
Vamos a
escuchar. Imagínalo.
Ay, qué divina canción.
Chico y Jovín.
¿Tenés la versión de Pablo Morelendón?
A ver, canta un poquito, ya que no vino con el teclado para hacer fonoplastia, vas a cantar un poquito ahora.
¿Me imagina?
Sí.
Imagina, hoje à noite a gente se perder. ¿No? Y, ¿no me vas a cantar? ¿Es difícil?
Ay,
no, timidez no, pero es...
¿Se complicado. Extraña el cuarteto de la otra o terminan todas peleadas, de verdad?
No. Extraño.
¿Sí?
Más bien. El cuarteto era un...
Nos quedamos con ganas de más, te diré.
Y bueno, pero...
van a ser como...
Yo creo que están viendo a ver cómo se van a reintegrar, sí.
Seguro. Y después vienen, se juntan de vuelta.
Sí,
y
sí, sí.
Cientos de miles de discos, como Elton John.
Como Elton.
Vamos pero a escuchar sí. A casa a ver qué es el tema de ellos, del demo.
Hay días que no puedo ni mirarme, en el espejo yo me pierdo otra vez. Los ojos que se quedan transparentes y el brillo solo llega si volvés a casa, a casa, a casa. Qué bueno que volvés a casa. Y ya es de noche, qué lindo que estirarse en el sillón. Contame lo que ves por la ventana, la luna se durmió, nosotros no. A casa, a casa, qué bueno que volver a casa. En plena primavera, regalándonos la flor. A casa. Qué bueno.
espejo yo me pierdo otra vez. Los ojos que se quedan transparentes, y el brillo solo llega si vuelves a casa, a casa, a casa. Qué bueno que volver a casa, a casa, qué bueno que volver a casa.
Horacio Di Giorgio y Sara Sabaj están con nosotros aquí en Café Torrado, y bueno, estamos llegando al final del encuentro, que difunde la presentación el miércoles 8 de agosto a las 10 de la noche, de este agosto que está helado. El frío de hoy...
Está bravo.
¿Fue un tema mío o realmente?
No, hoy de mañana fue fiero.
Vos sabés que les deseo para el miércoles de Viola con Vázquez Melo y con Torraca, a ver si te podemos hacer una...
Sí, por favor.
Un buen tiempo.
Por lo menos que no llueva, ¿no?
Que afloje un poco este frío, total.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, el miércoles 8 de agosto en Espacio Guambia presentan este trabajo de los temas que además en septiembre empezarán a grabar en estudio. El disco, no se dice el nombre hasta que sale, ¿no?
Es que
no tiene.
Todavía no tiene, no tiene nombre.
No tiene nombre. Lo que me hiciste no tiene ni apellido tampoco, porque yo me voy con el Jerry, ¿no?
Sarabaj. Así me decía Jennifer.
¿Así?
Sí.
¿Juan o Jorge?
Jorge.
Bien. Horacio, después de esto, el otro miércoles vas vos para allá. Y el otro miércoles vas yo a la barrera. ¿Qué vas a hacer?
No, teclado solo.
Todo esto me acapara.
El siguiente miércoles hago boletería. Vendo entradas, y el otro miércoles barro, el otro miércoles atiendo en la barra.
¿Vas a presentar el disco de la Vuelta Olímpica, eso?
Sí, voy a hacer un showcito con el grupo. Este miércoles no, el 9 no, el 15, el siguiente.
Entonces vamos a dar bien información. Miércoles 8. ¿Voy cuando dijiste?
Dije 9, ahora me equivoqué.
Ah, no, por eso. El 15 va Horacio Di Giorgio solo con su banda. La banda es... ¿La banda?
Y voy a estar con Gerardo Alonso, y vos con Cachi Macheta, que es socio mío de hace
décadas. De trabajo y de cariño.
Claro. Casi seguro va a estar Juan Carlos Ferreira en percusión.
¿El Boca no?
Juan Carlos.
Yo no sé, no sé quiénes son.
Juan Carlos, sí.
El Boca es...
Es una confusión.
El Boca es más...
Juan Carlos
es común, la confusión.
Mateo Porcés.
Ah, sí, claro.
El carnicero de Pentagrama.
Claro. Ahora ya sé quién es. Que toca guitarra también.
Sí, toca.
Bueno, el Boca también. El Boca también toca guitarra.
Pero
así que
esa confusión es clásica, Fernando, ¿eh? No te sientas mal porque...
No son mis 52 casi ya, no.
No.
No es que tenga, no.
Siempre que lo nombro, a continuación viene la aclaración.
Claro.
De que es Juan Carlos y no el Boca.
Bien, así que entonces, tenemos los miércoles, agéndense, chiquilines, que estén escuchando, chiquilinas, ustedes que bailan juntos. Que los miércoles de agosto, por lo menos el 8 y el 15, hay dos funciones espectaculares. El 8, Sara Sabaj con Di Giorgio, y después va la banda de Di Giorgio el otro miércoles. Bueno, gracias por la visita, ¿eh?
No, por favor.
Gracias a ti.
¿No queda pendiente de algo, no?
Venía a tocar la próxima vez.
Está.
No hay excusa.
No hay excusa. Teclado acá, de venir y gozar un poquito de ese repertorio que tiene temas propios, uh-huh, y que además tiene temas de Mateo, Jobim y Gershwin.
¿Y del Príncipe?
Ah, hacemos un tema del Príncipe.
¿Sí? ¿Cuál están haciendo?
Suerte y Amor.
Sí, me acuerdo.
Cuando te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? Divino.
Y disparate lo que el Príncipe componía también, ¿no? Para Sara, que llenó o que llena de ternura las clases de la EMAD. Dice Natalia, ¿dónde están las docencias ahora?
NEMAD.
¿Solamente?
Sí, NEMAD y en la IAM también, en la Escuela de Teatro de María y Gabriela y
María. Ah, María, bendí.
Son divinas.
Sí, yo tengo unas historias con ellas, ustedes, pero no quieren agarrar viaje conmigo, ¿sabes?
Una me diga, sí. Son terribles.
Tenés que tocarles algo con la guitarra.
Dando esa edad de cuore de la tía Mil, era tocar el cielo con las manos. Esto no sé si viene por el tema de bailar juntos, ¿no? Se viene la noche a notar que yo estoy medio, como que estoy medio, ¿eh?
¿Sabes? verdad, bueno, falta poco.
Sara Sabaj, Horacio y Julio, gracias por la visita. Entonces.
Gracias a ti, Fernando. Hasta luego.
La luna se durmió, nosotros no. A casa, qué bueno, qué bebé. A casa, qué bueno, qué volver. Llueve tanto afuera y nosotros dos en plena primavera. En el espejo yo me pierdo otra vez. Los ojos que se quedan transparentes y el brillo solo llega si vuelves a casa, a casa, a casa. Qué bueno que volver. A casa, a casa, qué